Ya, vamos a, vamos a partir entonces la ayudantía sobre la unidad de funcionalismo. La organización de la ayudantía va a ser un poco diferente. Voy a presentar yo primero el texto, el capítulo, mejor dicho, el concepto de clases y la teoría de clases como instrumento de análisis sociológico del libro Las clases sociales y el conflicto del sociólogo Ralph Dahrendorf. Luego Manuel va a presentar los otros contenidos de la unidad. Bien, a mi parecer el texto tiene tres conceptos claves. Podría haber puesto un cuarto que sería empirismo, pero con ciencia se entiende, que son marxismo, ciencia y sociología. Hay una como clave sociológica para poder leerlo, es un texto como harto más explícito que los que tuvieron que leer la unidad de marxismo clásico, que es como un texto que está como dividido en subtítulos, y en los subtítulos como que se explicita directamente la convicción de Dahrendorf. Hay una pretensión cientificista en el texto, que es una pretensión que supone de que toda teoría sociológica es una teoría que tiene que estar contrastada con la realidad empírica, por así decirlo, por lo que se demuestra como en términos de datos o físicamente. La pretensión cientificista de Dahrendorf va a ser, no sé si opositora del término, pero va a contrariar, mejor dicho, las categorías metafísicas con las cuales el marxismo había entendido la realidad material, como las ideas de enajenación, explotación, cuota de plusvalía, que ya revisamos en ayudantías previas y que me parece que ustedes también han revisado en las clases con el profe. Las ideas principales del texto, ideas fuerza, son las que aparecen en pantalla. Voy a pasar a decirlas porque estoy grabando la ayudantía. La primera es que no es posible ignorar la influencia del marxismo a la luz del desarrollo de las ciencias sociales en las sociedades modernas. La segunda es que hay una convicción del texto que es separar la teoría de clases de la formulación específica de la teoría de clases marxista. Dahrendorf va a proponer una teoría de clases que es diferente de la teoría de clases que propone Marx. Hay una tercera idea principal, que es que hay algo que percibe correctamente Marx y que retoma la tradición del estructural funcionalismo, de la cual Dahrendorf es uno de sus exponentes, que es que para entender el desarrollo de las sociedades hay que entender el cambio, las transformaciones de las estructuras que constituyen dichas sociedades. No sé si repito eso. Voy a decirlo de nuevo, si lo son. Que el interés del autor entonces es, bueno, en un primer momento es ratificar que tiene algo correcto el marxismo, por así decirlo, que es que hay que analizar a la luz de la historia de las sociedades, el cambio y las transformaciones de sus estructuras. Luego, el texto va a estar como únicamente orientado a cuestionar o a criticar al marxismo. De hecho, se divide en subtítulos, que son lo que Marx percibió incorrectamente. Lo primero que Marx habría percibido incorrectamente es que del conflicto de clases derivan todos los conflictos en las sociedades. Eso para Dahrendorf no es efectivo. Lo segundo que Marx se habría equivocado es que para él los cambios siempre son radicales, violentos y por tanto revolucionarios. Lo que va a sostener el autor es que eso no es así. Después voy a pasar a profundizarlo más, esto es solo como para que tengan presente las personas que están escuchando el audio. La tercera idea es que las relaciones de clases, piensa Dahrendorf, no son antagónicas como piensa el marxismo. Lo cuarto es que la propiedad privada no es la causa de conflictos en las sociedades modernas, sino el acceso a el denominado autonomía o a dominación en las sociedades. La quinta idea que se equivoca el marxismo es que, según el marxismo, todo el poder político deriva, o es como un epifenómeno, algo causado únicamente por las desigualdades en el acceso a poder económico, ¿no? O por la posesión de determinados bienes en el campo de la industria. Eso tampoco es correcto en términos de lo que sostiene el estructural funcionalismo y específicamente la teoría de clases de Dahrendorf. También hay una relación entre individuo y sociedad que sostiene Dahrendorf no es consistente con la teoría de clases marxista. Y él va a proponer entonces tres problemas de la relación entre individuo y clase. Yo no voy a abordar los tres problemas de la ayudantía por términos de tiempo. Voy a decir básicamente de lo que trata la teoría de clases de Dahrendorf y su propuesta en relación a la teoría de clases marxista. Bien, lo primero, Al principio del texto, como en las primeras 5 páginas, ¿no? Dahrendorf reconoce que la influencia del marxismo es insoslayable, es incuestionable. Más allá de los críticos, o más allá de los fervientes fanáticos del marxismo clásico, no es posible ser indiferente a la influencia que tuvo el marxismo en el desarrollo intelectual de las sociedades modernas y en también las transformaciones políticas que está atravesando. Sostiene que la cuestión de la importancia del marxismo se basa en una síntesis imponente, que es la idea precisamente de que las sociedades modernas, y más concretamente todas las sociedades humanas, han estado sujetas a cambios o a transformaciones de tipo estructural. Repito eso. La síntesis imponente de la teoría de Marx supone de que todas las sociedades humanas, y más concretamente las sociedades modernas, han estado expuestas a cambios o a transformaciones estructurales. Más allá de la valoración que hace la teoría de Marx, él va, reitero, a proponer una teoría de clases diferente de la que propone el marxismo, con una serie de formulaciones o argumentaciones que voy a pasar a elaborar en las diapositivas que siguen. Y lo que va a intentar hacer es separar, la filosofía de la sociología. Hay como una pretensión interesante de Dahrendorf, que él supone de que la filosofía de Marx es una filosofía que no tiene en su mayoría contrastación empírica. O sea, por tanto, no es una sociología, en el sentido de que no estudia a la sociedad como tal, sino que elabora una serie de formulaciones más bien de orden ideológico, pero no de orden científico. Repito eso. Marx elaboraría una serie de formulaciones de orden filosófico o de orden ideológico, pero no de orden científico. No sería ciencia, sería más bien ideología o filosofía. Creo que ya subí el poquito, lo subí la mañana. ¿Paso? No sé si anotaron lo que me parece en la diapositiva. Bien, el texto parte sosteniendo que hay un punto en el cual está de acuerdo el estructural funcionalismo con el marxismo clásico. ¿Cuál es el punto? El punto es que se tiene que estudiar el desarrollo histórico de las sociedades, reitero, a la luz de las transformaciones estructurales que han atravesado. Esto es un punto común entre la tradición estructural funcionalista, incluso de la tradición estructural funcionalista de raigambre norteamericana, con Talcott Parsons, y también británica, con la teoría política del marxismo clásico. Tanto la tradición del marxismo clásico como el estructural funcionalismo, incluso con su raigambre que podríamos decir, hay profesores del departamento que dicen que tiene como una deriva neoliberal, que es la tradición estructural funcionalista estadounidense con Parsons. Ambas coinciden de que las sociedades, la historia de las sociedades se estudia a la luz de la historia de las transformaciones estructurales de esas sociedades. ¿Se acuerdan cuando el semestre pasado la gente que estuvo conmigo y con el profesor en teoría sociológica contemporánea revisamos la teoría de sistemas de Luhmann? ¿Se acuerdan que la teoría de Luhmann suponía de que las sociedades están divididas en subsistemas o en sistemas sectorizados, por así decirlo, sistemas sociales, sistemas económicos, que tenían elementos en su interior, que eran la unidad más reducible del sistema, ¿cierto? Hola, llegó gente por ser eso, por su historia. Bien, recuerden de que para analizar el funcionamiento de un sistema había que analizar las relaciones que establecían los elementos dentro de ese subsistema. El estructural funcionalismo hace exactamente lo mismo, en el sentido de que analiza las sociedades a la luz de las unidades que constituyen las estructuras de esas sociedades. Voy a pasar a ejemplificarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, tanto el estructural funcionalismo como la teoría de sistemas supondrían de que el organismo humano, por ejemplo, hay mucho en la medicina, pero como el aparato, como cardiología, pero los órganos son la unidad más reducible de la fisiología humana. Y las relaciones entre órganos suponen de que entonces podemos decir de que el organismo o la estructura fisiológica del ser humano funciona bien. Si, por ejemplo, el corazón humano funcionase mal, no enviara sangre, las neuronas, por ejemplo, no transmitieran información, el sistema inmunológico, el sistema neurológico y el sistema cardiológico del ser humano como que se destruiría o se deterioraría. Lo mismo ocurre
piensa el estructural funcionalismo, la teoría de sistemas, con las estructuras sociales, que no son estructuras corpóreas, no son estructuras fisiológicas. Pero, por ejemplo, las relaciones que puede establecer una unidad que constituye una estructura, por ejemplo, a la iglesia, que sería un sacerdote, ¿no? Las relaciones que establece el sacerdote, ¿no?, con otras unidades dentro del subsistema o dentro de la estructura religiosa, que serían los creyentes, las personas que donan a la iglesia, permiten que la estructura funcione. ¿Eso se entiende? Porque va a ser importante la luz de lo que viene ahora. ¿Cuál es el problema? Y el problema que tiene la tradición del estructural funcionalismo, y es un problema que también puede apreciarse en la teoría del sistema, es que conscientes los teóricos del estructural funcionalismo de que las estructuras sociales están sujetas a cambios, no elaboran una teoría del cambio de dichas estructuras tal y como la elabora el marxismo. Repito eso. Los teóricos de la tradición estructural funcionalista no elaboran una teoría del cambio de las estructuras que constituyen a una sociedad tal y como lo elabora la teoría política del marxismo clásico. ¿Por qué? O más que por qué, la evidencia del error. Lo estructural funcionalista tienden a pensar, a pesar de que se dan cuenta, pero tienden a pensar, de que las estructuras sociales funcionan igual que las estructuras morfológicas. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual un órgano, que sería la unidad última de un sistema como el sistema fisiológico del ser humano, si no funciona de una cierta forma, el sistema se va a deteriorar. Pero las estructuras sociales evolucionan y se transforman más allá de su naturaleza. Nosotros no podríamos decir que, por ejemplo, el corazón, por condiciones como naturales, haga otra cosa que no sea bombear sangre, ¿no? Es lógico que el corazón es lo único que tiene que hacer, pero las estructuras que constituyen una sociedad no solo hacen lo que hacen de forma indefinida históricamente, como siempre hacen lo mismo, evolucionan y cambian. La evidencia más clara de la evolución y el cambio de las estructuras sociales, a diferencia de las estructuras corpóreas o fisiológicas, es que la iglesia tiene un valor hoy en día y tiene un funcionamiento que es súper diferente del de décadas previas. ¿De qué decir? De los siglos anteriores, que la iglesia tenía un valor mucho más relevante que estructuras como la monarquía. Entonces, precisamente, los estructurales funcionalistas tienden a pensar de que tanto las estructuras fisiológicas como las estructuras sociales funcionan indefinidamente de la misma forma. Y no es así. Las estructuras sociales funcionan, pero cambian y evolucionan, o se transforman en el paso del tiempo. No sé si eso quedó claro, era como la distinción que se hacía con el marxismo. La validez entonces de la tradición del marxismo supone que las estructuras están sometidas a una transformación permanente. Eso es el único aspecto de validez que va a encontrar Dardenne en la teoría política del marxismo clásico. Antes de seguir, ¿pudieron leer el texto? ¿Sí? Ya, porque tal vez estoy como yéndome mucho por la rama. Ya, hay un primer error del marxismo clásico, y es suponer de que todos los conflictos de clases, de que del conflicto de clases derivan todos los demás conflictos en las sociedades. Como a Marx le interesa el cambio en el cambio, las transformaciones de las estructuras que constituyen una sociedad, supone que dicho cambio está supeditado al conflicto entre dos clases hegemónicas que vanguardizan a las sociedades modernas, que serían la clase proletaria y la clase burguesa. Son típicamente las dos sociedades modernas. Para Dardenne, en cambio, las transformaciones en las estructuras de una sociedad pueden ser de dos tipos, y esto no lo identifica el marxismo. Pueden ser endógenas y pueden ser exógenas. El marxismo se fijaría únicamente en un tipo de transformación de orden endógena, o sea, al interior de las sociedades, pero que es, reitero, solo un tipo de transformación de la sociedad en sí misma. O sea, los conflictos en las sociedades son de una amplia gama de formas, y dentro de esa amplia gama de formas, los conflictos de clases son una sola forma de conflictos en las sociedades. Reitero, son conflictos, como lo piensa el marxismo, endógenos. O sea, que se producen por condiciones internas en las sociedades, contradicciones internas
entre dos clases que constituyen esa sociedad y entre sus proyectos históricos, que sería el proyecto de la revolución de la clase proletaria y el proyecto de dominación de la clase que somete a la clase proletaria, que sería la burguesía. Hay algo que me parece igual problemático en Dahrendorf, que igual lo quería nombrar, no es tan importante, pero dice que es improbable que frente a una mayor división social del trabajo, propia de la economía moderna, se hallen las condiciones para un conflicto de orden clasista. La idea de clasista no quiere decir como que alguien vea mal al otro por la clase de la que viene, sino como por un conflicto basado en la constitución de clases con intereses diferentes. No como un... ¿cómo decirlo? Como una persona que mira mal al otro porque viene más de abajo. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque, desde su punto de vista, la constitución de las sociedades modernas, por así decirlo, la complejidad del trabajo y de la organización social del trabajo en las sociedades modernas, no quiere decir básicamente de que una clase se va a oponer a la otra, y esto va a ser permanente en su formulación, como en su argumentación. Quiere decir incluso de que van a haber acuerdos constituidos en leyes o en normas jurídicas que van a suponer de que las transformaciones van a ser paulatinas y periódicas y no radicales o violentas. ¿Bien? Reitero, los conflictos entre clases son una modalidad específica del conflicto en las sociedades y apuntarían también a cambios estructurales, pero hay otro tipo de conflictos que no son conflictos de orden demasiado clasistas, en el sentido de que no hay una clase que se opone a la otra, que también van a producir cambios estructurales en la sociedad y que vamos a pasar a ver en las diapositivas que siguen. El libro que aparece ahí, que se llama La regeneración del pueblo, de la regeneración del pueblo a la huelga general, lo escribió un profesor del departamento de historia de nuestra facultad que se llama Sergio Gres. Tal vez lo conocen el nombre, no sé. Es un libro que analiza el surgimiento complejo y la consolidación súper como inestable de la clase popular chilena en el siglo XIX. La conclusión fundamental que tiene el libro es que la clase popular se constituye no a partir de un conflicto de orden clasista, o sea, no a partir de la confrontación entre los sectores populares y los sectores como oligárquicos en Chile, o burgueses, oligárquicos en Chile, sino a partir de la serie de colaboraciones que hacen los sectores populares con sectores medios, que nacen a partir del Estado, y también con sectores oligárquicos que se desentienden de su origen clasista. Entonces, lo que se ve entonces es que los conflictos en las sociedades, conflictos que van a aparecer como a todo pasto a principios del siglo XX y durante todo el siglo XX, por lo menos hasta el golpe, dice el profesor Gres, no tienen un origen basado en que dos clases se oponen una de la otra, sino de que una clase va consolidando apoyos con otros sectores, sectores medios, incluso sectores oligárquicos, y va obteniendo como cuotas de poder, cuotas de autoridad dentro del aparato fundamentalmente del Estado. ¿No? Entonces, no sería un conflicto clasista, no sería un conflicto en que dos clases se oponen una de la otra, sino que sería un conflicto social en donde una clase pretende tener mejores condiciones de vida, fundamentalmente los trabajadores, y para hacerlo, para tener mejores condiciones de vida, establece vínculos y acuerdos con otros sectores dentro de la sociedad, incluso con sectores dentro de la oligarquía. Es más, el análisis, por ejemplo, del surgimiento del movimiento obrero en Chile se basa en la decisión del Partido Conservador. El Partido Conservador, en la década como 1850, era un partido constituido únicamente por la oligarquía. Precisamente porque hay una decisión entre el partido que supuestamente debía vanguardizar el antagonismo hacia el proletariado, podemos pensar perfectamente que los conflictos no son de orden clasista, sino que son de otro tipo. En el caso de los conflictos en el Partido Conservador, eran de tipo ideológico, pero no eran de tipo reivindicativo, en el sentido clasista del término. Ambos sectores, no los hijos de los conservadores, los hijos de los conservadores eran de la misma clase, pero salen de esa clase y se oponen a un Estado oligárquico, a la importancia de la Iglesia dentro del Estado, a una economía demasiado cerrada. Entonces, hablamos de conflictos dentro de una clase que precisamente no nos quieren decir mucho acerca de un conflicto de orden clasista. No sé si eso quedó claro, lo repetí mucho para que quede claro. Ya. Hay un segundo error del marxismo, que es el carácter revolucionario de los cambios. Marx sostiene de que las transformaciones, que era su convicción teórica fundamental, siempre son radicales y violentas, ¿no? El antagonismo entre dos clases siempre supone de que ese antagonismo va a radicalizarse con el paso del tiempo hasta que va a llegar a un punto en donde una clase se va a enfrentar por las armas a otra, ¿no? Dahrendorf introduce como dos afirmaciones acerca de esto. La primera es que se suele caer como una especie de carácter estático del desarrollo de las sociedades si únicamente se explica su transformación a partir de un cambio violento. Él dice que las sociedades no tendrían, en el sentido más puro del término, dialéctica, que era el interés de Marx, que era ver que las sociedades transforman, evolucionan y cambian. ¿Por qué? Porque se constituiría una sociedad, en este caso la sociedad moderna, desarrollaría a tal nivel las contradicciones en su interior que habrían revoluciones en los diferentes países para transformar esa realidad. El problema es que se constituiría entonces otra realidad, piensa Dahrendorf, en donde de nuevo se oponen ciertos sectores, ¿no? Y llega a tal nivel de radicalidad esa oposición que entonces va a haber otra revolución. Entonces se mantiene como un círculo vicioso en donde toda la historia de las sociedades se basa en una historia de revoluciones o una historia de transformaciones radicales y violentas. Eso no es así, porque los cambios, piensa Dahrendorf y toda la tradición del estructural funcionalismo, no están basados, por así decirlo, en un momento de agudización de las contradicciones. Las revoluciones no ocurren, piensa Dahrendorf y esta tradición, cuando la gente no aguanta más. Las revoluciones ocurren cuando ya ha pasado el momento en el que la gente aguantó y, por ejemplo, se concientizó acerca de lo que vivió. Yo creo que un ejemplo sobre la segunda imagen, que por eso la incorporé, es que hay un montón de historiadores y de filósofos en Chile y en Francia que siguen discutiendo acerca de si fue o no buena la Revolución Francesa. El profesor Alfredo Josenhold, por ejemplo, que es profesor del Departamento de Historia, dice que no fue buena. Derechamente dice que no fue buena. Su argumento no es oligárquico, no dice que era bueno mantener al absolutismo. Dice de que las condiciones de vida de la población francesa en el contexto de la revolución eran mucho mejores que las décadas previas. Entonces no se explicaría en los términos del marxismo que una revolución ocurre cuando se agudizan las contradicciones, sino que una revolución ocurre precisamente cuando las contradicciones se han destensionado, voy a decirlo así. Y ocurren por otros factores, no precisamente porque la gente está en la miseria más absoluta, ¿no? Entonces la discusión de estos historiadores y filósofos es por qué ocurrió la revolución si la gente estaba mejor. Hay algunos que no me puedo dar el nombre, hay un gallo, un filósofo que dice que Francia se aburrió y por eso ocurrió la revolución. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también es una interpretación como de este tipo. Bueno, y lo primero es que, bueno, y lo otro es que las transformaciones entonces no serían radicales ni violentas, sino que serían transformaciones en las cuales diferentes sectores de la sociedad van juntando apoyos que en la convicción del estructural funcionalismo son democráticos, porque el marxismo en estos términos no es democrático. Una transformación de orden violenta o radical no es democrática, ¿no? Es precisamente autoritaria. Y cuando van juntando apoyos diferentes sectores de las sociedades, paulatinamente se van produciendo pequeños rasgos de transformación dentro de la sociedad. Rasgos que pueden ser desde ámbitos institucionales, como cambiar leyes, hasta prácticas que se van modificando con el paso del tiempo. Por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, de la primera imagen, produjo cambios estructurales en la sociedad estadounidense. Marcos legales que cambiaron. Estados, como el estado de Alabama, que antes del movimiento por los derechos civiles todavía reivindicaba el esclavismo, dejó de reivindicar el esclavismo y muchas de las leyes, de hecho Luther King venía de ese estado, muchas de las leyes del estado de Alabama son como hoy en día alabadas precisamente por la incorporación a las universidades, al aparato público, al mundo de la empresa de personas afroamericanas. Entonces, precisamente no es un cambio violento. De hecho, la frase de Luther King siempre era los cambios por la paz o por no una vía violenta, sino como por una vía de concientización. Eso no sería precisamente algo que nos permita entender el marxismo. El marxismo básicamente formula que los cambios son de tipo violentos y son violentos porque ocurren en el momento en el cual las contradicciones ya se agudizaron y por tanto no es posible mantener la sociedad como está. ¿Quedó claro eso?
Sí.
Hay otro error del marxismo que supone de que las relaciones, bueno, de clases son antagónicas. Las transformaciones entonces de las estructuras estarían basadas en la contrariedad entre el proyecto histórico y político de la clase popular o de la clase proletaria y el proyecto histórico y político de dominación de la clase dominante, que sería la oligarquía. Dahrendorf y la tradición del estructural funcionalismo reconocen la existencia de conflictos de clases en las estructuras, en las estructuras sociales. Lo que ocurre, y voy a reiterar un poquito lo que dije en la diapositiva pasada, cuando se institucionaliza el conflicto de clases y por tanto, por ejemplo, las movilizaciones sociales, los cambios normativos, los cambios como en las formas de relacionarnos están basados sobre todo en marcos jurídicos, en leyes, ¿no? Las relaciones dejarían de ser tan radicales como las piensa el marxismo. De hecho, el marxismo, en todo lo que han visto ustedes y tal como lo habíamos visto en la ayudantía anterior, en ningún momento reconoce la importancia del Estado, por ejemplo, y de los marcos jurídicos, de las leyes, para como destensionar las relaciones sociales. Es como que el Estado y la política operara como algo complementario a las contradicciones en el campo económico. En el caso de la teoría del estructural funcionalismo, eso no es así. Precisamente porque los conflictos en las sociedades se norman y los políticos, por ejemplo, sobre todo de sectores progresistas y de izquierda, pueden plantear leyes para cambiar situaciones en las sociedades que están mal. Pueden haber movilizaciones sociales en las calles que presionan al Ejecutivo, pueden haber organizaciones internacionales que presionan al Estado para que cambie cierto tipo de relacionamiento con otros, es que entonces las relaciones de clases no son antagónicas. Tampoco voy a decir que son complementarias, precisamente hay intereses contrapuestos, no contrapuestos, pero intereses diferentes entre la clase proletaria y la clase dominante, pero no son antagónicas en el sentido en que una va a destruir a la otra. Hay algo interesante acerca de la formulación de Parsons y que rescata Dahrendorf, que es la distinción entre conflictos manifiestos y conflictos latentes. Los conflictos manifiestos son conflictos que están ocurriendo hoy. Los conflictos latentes son conflictos que maduran con el paso del tiempo y que en ese proceso de maduración las personas que impugnan a un orden determinado empiezan a establecer, reitero, vínculos o relaciones con otros sectores para ir ganando poder, para ir ganando influencia y, por tanto, para obtener sus intereses. Es un tipo de formulación muy parecida al análisis gramsciano, por ejemplo, de las transformaciones o de las revoluciones. Gramsci sostenía de que las revoluciones no son precisamente violentas, sino que deben ocurrir primero en el campo de la opinión pública a través del concepto de hegemonía. Acá no se habla del concepto de hegemonía, pero apunta a lo mismo. Los conflictos suelen resolverse por la vía pacífica porque los sectores que impugnan a un orden determinado son sectores que paulatinamente y a través de conflictos que van madurando y por tanto son latentes en las sociedades, no manifiestos, van como estableciendo vínculos, acuerdos o pactos con otros sectores, incluso con sectores dentro de la oligarquía, para obtener en definitiva el mejoramiento de sus condiciones de vida. No sé si paso o están anotando. Sí. Los conflictos manifiestos son conflictos sociales que están ocurriendo en el momento presente. El marxismo no le interesan mucho los conflictos manifiestos, porque su convicción histórica acerca de las sociedades modernas es ver conflictos que maduran con el paso del tiempo. El problema es que la maduración que identifica el marxismo es una maduración que vanguardiza una pura clase, que sería la clase proletaria. Pero el proletariado no establece vínculos con otras clases. Es verdad que en un momento como de conflicto en la guerra misma, como en la guerra civil, la clase media, dice el marxismo, como que se pliega a la clase proletaria. Pero esos no son vínculos o pactos que paulatinamente fueron produciendo y fueron consolidando los sectores que impugnan al poder. Eso era básicamente la idea. Hay otro error del marxismo, que no sé si me imagino que lo empezaron a ver en clase, que es la distinción entre, que es la idea que la propiedad privada es la causa de todos los conflictos. El marxismo clásico ha sido acusado de una teoría economicista, una teoría economicista en el sentido de que explica todo en la sociedad a partir del acceso a propiedad, o sea, el acceso a medios de producción. Quien entonces no accede a medios de producción sería, en términos del marxismo clásico, una clase explotada, y quien accede a medios de producción sería una clase entonces dominante y explotadora, o expropiadora. ¿Cuál es el problema? El problema es que, para el estructural funcionalismo y Dahrendorf específicamente, las sociedades modernas han llegado a un nivel tal de desarrollo, como de racionalización económica y de racionalización jurídica, que hay una distinción que no identificó Marx, o por lo menos no lo identificó en el Capital, entre la propiedad legal o la propiedad jurídica y el control real de la empresa o de la fábrica. ¿Por qué? En términos de lo que piensa el estructural funcionalismo, la propiedad jurídica es la propiedad que tiene la oligarquía, ¿no? Que es derechamente como ser dueño de una fábrica o ser dueño de una industria. El problema es que se han complejizado tanto las formas económicas modernas que la industria misma se ha separado del control jurídico, y quien controla el funcionamiento práctico de las operaciones de la industria no son los dueños, son los managers, son los gerentes. Pero los gerentes no son los dueños de la fábrica, no son la, entre comillas, clase oligarca, sobre todo en la sociedad europea, donde las gerencias de una empresa no son clases altas, son clases medias, ¿no? Entonces, el problema acerca de los conflictos de las sociedades no es sobre quién tiene o no propiedad jurídica, o sea, quién es dueño del negocio, sino quién lo controla, o quién tiene autonomía, o quién tiene dominación acerca del proceso productivo o de las actividades de operacionalización de ese proceso productivo en la empresa. Que en este caso serían, por ejemplo, los gerentes de la empresa, que conocen el funcionamiento práctico. No sé, me imagino que ahora que salió la noticia, Horst Pohlmann, que es dueño de Cencosud y que llevó su, en un acto muy patriótico, llevó sus recursos de Chile a Inglaterra, como una sociedad inglesa, él no conoce todo el funcionamiento práctico del supermercado Jumbo, por ejemplo. Quienes conocen realmente el funcionamiento práctico y quienes tienen entonces autonomía y dominio acerca de ese funcionamiento son los trabajadores, y sobre todo los trabajadores gerenciales, ¿cachai? La plana gerencial. Eso no lo reconoce el marxismo. El marxismo como que no reconoce este espacio, este segmento social que se ubica por debajo, jurídica y formalmente, de la clase dominante, pero que controla realmente sus negocios, controla sus operaciones. Entonces, los conflictos entre clases no están vinculados al acceso a propiedad o al acceso de medios de producción, sino al dominio y a la distribución que se hace de la propiedad en la industria o en la fábrica. Hay otro error del marxismo, y es suponer, y es como la idea de todo lo que he tratado de decir hasta el momento, que es que todo el poder político deriva del poder económico. O sea, todas las contradicciones ideológicas que permiten proyectar o promover proyectos de transformación política parten de condiciones económicas de subsistencia, ¿no? Marx percibiría, piensa Dahrendorf, erróneamente, que primero está la esfera productiva, o sea, la esfera del acceso a medios de producción, y luego hay instancias que se homologan a esta, por ejemplo, la política. De hecho, la definición que da Marx del Estado, no sé si lo da en el Capital o en el 18 de Brumario, pero la definición que él da del Estado es un aparato que apoya la explotación de sectores populares en pos de que está dominado o controlado por la oligarquía. Más que por la oligarquía, por lo que él llama burguesía. Digo oligarquía porque en términos latinoamericanos la burguesía como que se homologa con la oligarquía. Eso no es así, piensa el estructural funcionalismo. Porque una cosa es que los capitanes de industria, o sea, los dueños de una fábrica o una industria, los burgueses o los oligarcas en América Latina, una cosa es que capturen al Estado o controlen al poder político, y otra cosa es que el poder político sea una complementariedad al poder económico. En realidad, el desarrollo de las sociedades modernas es un desarrollo que supone de que los Estados mismos se han constituido en un poder aparte del poder económico, e incluso imponen cotos legales y jurídicos a la organización productiva, o sea, a la empresa. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que las... Me tuve, perdón, me perdí, que escuché el qué iba? Sí, perdón. ¿Cómo se explica de que el Estado impone reglas o normas jurídicas a la empresa si es que la empresa la controla? Si es que el Estado sería solamente como un complemento de la empresa en términos del marxismo clásico, eso no se explica por la teoría. El Estado se separa de la empresa y es un poder aparte. Y es un poder que en las sociedades modernas es más importante, piensa la estructura del funcionalismo, que el poder económico. Ahora, más allá de esa distinción, claro, reconoce que Estado e industria son dos estructuras de dominación. Reitero, dos estructuras de dominación, y lo creo que en la diapositiva siguiente se reitera, porque tanto quienes recurren al Estado, por así decirlo, o quienes recurren a la empresa o a la industria, lo hacen en términos de las relaciones de autoridad o de dominio que se den en esos planos, ¿no? Reitero, los conflictos en las sociedades no están basados en antagonismos de tipo clasistas, sino en el acceso a tener autoridad o dominio sobre el proceso productivo o sobre las normas y leyes que produce un Estado. El proceso productivo sería la economía. Ahora, reconoce de que la industria ocupa una posición relevante en la dominación de los sectores sociales de las sociedades modernas. Eso sí lo reconoce el estructural funcionalismo. Por tres cosas. Porque las industrias tienen amplitud. ¿Qué quiere decir que tienen amplitud? Que casi todas las personas que acceden a remuneración y por tanto a una vida en las sociedades modernas lo hacen en el campo económico, o sea, lo hacen en el mundo privado. De hecho, es súper como evidente que los empleados públicos son muy pocos, sobre todo en sociedades capitalistas y muy capitalistas como la chilena, en comparación a empleados de sectores privados. Entonces, hay una relación de dominio, hay una relación como de autoridad, ¿no?, de la industria sobre los trabajadores que operan en ella. Esa relación de dominio se ve evidenciada o explicitada porque la empresa o la industria impone un conjunto de reglas que norman las relaciones sociales de los trabajadores en su interior, que disciplinan a la fuerza laboral, ¿no? Entonces, la industria sería uno de los campos, tal vez el campo, piensa Dahrendorf, más importante de dominio, de autoridad o de control de las sociedades modernas, pero no por eso el Estado no solo, perdón, pero claro, pero no por eso el Estado no es una estructura que impone también normas a esa empresa y por tanto tiene unas lógicas de dominio, unas lógicas de dominación que son diferentes de las propiamente mercantiles. Eso, reitero, no lo reconoce el marxismo clásico. Las imágenes, por ejemplo, Sokimich, que fue una empresa que hace mucho tiempo como que apareció como vinculada a casos de colusión y de como captura de parlamentarios, incluso de presidentes. El estructural funcionalismo no reconocería, por ejemplo, algo que podría decir el marxismo, que es que el Estado chileno, ahí aparece como la idea de la moneda, como el Estado, opera únicamente como complemento del poder económico, porque el poder económico captura al Estado. El estructural funcionalismo, en cambio, reconoce de que el Estado tiene normas, ¿no?, que operan incluso por sobre la empresa, pero de que podría haber ámbitos o espacios según los cuales la empresa misma controla a parlamentarios, controla a presidentes, ¿no? Pero eso no quiere decir, reitero, de que Estado y empresa sean una misma estructura de dominación. Son estructuras de dominación que operan con lógicas diferentes. Una impone normas a partir de la represión fáctica, ¿cachai?, a partir de la coacción física, y otro impone normas a sus trabajadores, ¿sí?, para que operen de una cierta forma. Pero no es una misma estructura de dominación tal y como lo somete a discusión y análisis el marxismo clásico. Y con esto iría terminando, que es que todo lo que se trató de exponer en el texto de Dahrendorf es que el marxismo no reconoce una relación verdadera o una relación evidente entre el individuo y la clase. La clase, en el marxismo, vanguardizaría, o más que vanguardizaría, totalizaría la experiencia individual de los sujetos, ¿no? Pero los sujetos mismos no tendrían una experiencia, reitero, subjetiva acerca de su vida, ¿no? El problema fundamental que piensa el estructural funcionalismo es que las relaciones entre individuo y clase se basan en que las clases se constituyen a partir de las funciones que ejercen quienes las integran. Recordemos el caso de lo que era al principio, de los órganos, ¿cachai? Y el cuerpo humano, como la estructura fisiológica. Los órganos que componen al cuerpo humano se vinculan o se relacionan como con cargas neuronales, como con transmisión sanguínea, con otros órganos, y así permiten que funcione el sistema. En el caso del estructural funcionalismo, se sostiene de que el individuo como unidad última de la clase se relaciona o se vincula con otros, y a partir de las funciones de autoridad o de dominio que ejercen en las sociedades, perdón, en las estructuras que ocupan, solo a partir de ahí van a aparecer conflictos sociales. O sea, los conflictos sociales aparecen porque los elementos últimos que constituyen una estructura tienen diferencias, o claro, tienen diferencias acerca de la autoridad y del dominio que ejercen en dicha estructura. No acerca, como piensa el marxismo clásico, de la propiedad. Recordemos que acá la propiedad no es un tema, sino la autoridad o el dominio en la estructura en la cual operan o en la estructura en la cual están inmersos los sujetos. El principio de ordenación entonces de los individuos, o sea, la idea de estratificación de las personas a partir de las clases, se subordina al principio de que los individuos, Dahrendorf subordina el principio de ordenación de los individuos, o sea, el principio de que individuos pertenecen a una clase dada, por las funciones que esos individuos ejercen, funciones de autoridad o funciones de dominio de la estructura que estén ocupando, de la estructura en cuestión en la cual estén integrados. En el caso contrario del marxismo, el principio de ordenación de las personas en las clases no es por la autoridad o dominio que tengan en la estructura en la cual estén inmersos, sino porque derechamente no tienen propiedad jurídica, o sea, no son dueños del negocio, no son dueños de la fábrica, no son dueños de la empresa, y por tanto su convicción histórica va a ser reivindicar los valores, claro, reivindicar el acceso económico a dichos medios de producción. Pero, reitero, para el estructural funcionalismo eso no importa mucho. Lo que importa es tener autoridad, lo que importa es tener dominio o tener control en el proceso de operación de una estructura dada. En el caso de los managers, por ejemplo, ellos saben perfectamente cómo opera el proceso productivo, no lo saben así que no son dueños de la industria. Por tanto, lo que ordena a la sociedad dada es precisamente el acceso a control o el acceso a dominio. Lo último que va a sostener Dahrendorf es una pregunta retórica, que es si las clases sociales existen o son solo herramientas para investigar. El marxismo clásico sostiene que las clases existen. Existen en el sentido de que hay clases que se presentan en la modernidad como clases antagónicas, ¿no?, y que tienen proyectos políticos y proyectos históricos que se concretizan en dicha realidad, que a grandes rasgos en términos de la teoría política del marxismo es el socialismo, o es el comunismo en último término. Para Dahrendorf, en cambio, las clases sociales son únicamente un recurso analítico, lo mismo que para el estructural funcionalismo. Las clases sociales no existen como tal. Nadie diría, por ejemplo, como diría Marx, ¿no?, una persona de clase alta, diría, mira, ahí va la oligarquía o ahí va la burguesía, ¿no?, y por tanto tenemos que oponernos antagónicamente a dicha clase. Lo que diría el estructural funcionalismo, en cambio, es que esa persona representa analíticamente, o sea, a partir de una construcción de tipo teórica y no práctica, una organización, más que una organización, un sector de la sociedad, ¿no?, que en términos clásicos es el sector que posee el control de los medios de producción, pero en términos analíticos más concretos puede no poseer el control de la fábrica y el control de las operaciones que se realizan en dicha fábrica o en dicha industria. Eso, no sé si quedó claro eso, no sé si tengo que repetir algo, ustedes me dicen. ¿Bien?
Me quedó una duda con la relación entre el individuo y la clase.
El marxismo clásico sostiene de que la relación entre individuo y clase es una relación en la cual la clase totaliza la experiencia del sujeto. experiencia subjetiva. Entonces, por ejemplo, desarrolla elucubraciones o formulaciones según las cuales alguien de clase baja que no apoya la revolución es un lumpen, por ejemplo, que a día de hoy podríamos conceptualizar como un facho pobre, como se le suele decir, lamentable y terriblemente. Pero la teoría del estructural funcionalismo supone que las relaciones entre el individuo y la clase no se basan en una totalización de la experiencia clasista, sino en la experiencia subjetiva de acceso a control, o de acceso a dominio, o de acceso a autoridad, en la estructura según la cual está el sujeto. Eso sería básicamente la idea que tiene el estructural funcionalismo de la relación entre individuo y clase. Y por eso llega a decir algo que es súper interesante, que es que nadie se puede hacer obrero sino solo en la medida en que es miembro de la clase obrera. Nadie, por ejemplo, sea mucho un Juan Gómez Milla, que un muchacho de sectores acomodados no podría vestirse como, no podría ser obrero por vestirse como obrero, ¿no? Porque la idea de ser obrero supone ser alguien que no tiene control, o no tiene autoridad, o no tiene dominio sobre el proceso productivo de su trabajo. Y eso es súper diferente, en los términos del marxismo, de estructura del funcionalismo, es súper diferente que vestirse como obrero y querer parecer pobre. ¿Sí? Entonces, reitero, la relación entre individuo y clase en el estructura del funcionalismo es una relación en la cual el sujeto pertenece a una clase porque tiene dominio, autoridad, o porque tiene, claro, dominio, autoridad o dominación en el proceso productivo de la industria o de la estructura, mejor dicho, en la cual es parte. En cambio, la relación entre individuo y clase en el marxismo no está reconocida porque el individuo mismo no vale. Entonces, la experiencia subjetiva del sujeto, en términos de si tiene control o no del proceso productivo, no importa. Porque si él pertenece a la clase baja, entonces tiene que desarrollar formas culturales e identidades acerca de la clase baja. Sí,
entonces, a diferencia de Marx, de la conformación, que igual es más como que la conformación de clases se da más que nada en el contexto económico, de propiedad, como control de medios de producción. Para dar dos cosas, sería como la conformación de clases se daría a partir de contextos distintos, igual, como no necesariamente, igual puede ser como en la escuela, en la familia, quizá, en grupos, o sea, como que más.
Yo necesito tanto, por ejemplo, como. Para hacerlo más explícito, como el campo de la industria, creo que es evidente esto, porque cuando incluso en la clase baja hay personas que han obtenido o que han logrado ciertas como cuotas de poder acerca del proceso productivo, por ejemplo, no sé, pues son dueños de un área de la empresa, pero son de clase media baja, por ejemplo, son de clase popular. Eso no le podría explicar el marxismo, porque precisamente para el marxismo había una contradicción fundamental, porque no importa en realidad el control o el dominio acerca del proceso productivo, lo único que importaría sería la posesión de medios de producción. En cambio, el estructural funcionalismo sí podría explicar eso, porque la persona que posee cierto control o cierto dominio del proceso del trabajo mismo es una persona que va a desarrollar subjetiva e individualmente, ¿no?, una cierta identidad clasista o una cierta cultura clasista que puede diferenciarle incluso de su propia clase. Y eso podría explicar fenómenos como el conservadurismo popular, ¿cachai? Y demás. Había varios ejemplos que no vi porque. Pero había un ejemplo, me acuerdo, del Frente Popular. El Frente Popular es como súper evidente para la existencia de que no hay clases antagónicas. Precisamente porque manifiesta como. Perdón, manifiesta. Es evidente un conflicto latente, un conflicto que se va acumulando con el tiempo, que los sectores populares van obteniendo apoyos de diferentes sectores, incluso de la oligarquía, y que plantean un proyecto político que no es radical o violento, sino paulatino de transformación, que es típicamente como el proyecto histórico y político de los frentes populares en América Latina y concretamente en Chile.